Y bueno, qué bueno que estás aquí. Tú puedes ver esta transmisión durante toda la semana o si quieres compartirla a alguien que no vino, sería conveniente. Sabes que soy una mujer, una pastora que habla mucho sobre propósitos de Dios. Habla mucho sobre propósitos de Dios. He entendido que cuando una persona conoce para qué fue diseñado, para que Dios sopló vida en él, esa persona, no importa lo que le suceda, no importa si muere alguien, no importa si está enfermo, no importa, sigue adelante. Por eso el secreto para que una persona sea libre de depresión, de ira, de raíz de amargura, para que una persona pueda olvidar, perdonar y olvidar, tiene que ver con propósito. Ya lo descubrí, ¿eh? No tiene que ver con terapia. No tiene que ver con que un ángel venga y descienda y le diga, tienes que perdonar, que no sabes que te estás enfermando de cáncer. No, tiene que ver con que sepamos, conozcamos para qué Dios nos tiene aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito? O sea, queremos saber qué es lo que va a pasar con nosotros y cuál va a ser el fruto que tenemos que dar. Porque es importante que tú seas consciente que debe de haber fruto en todo lo que tú hagas. El año pasado yo conocí a una mujer llamada María Félix, es pastora en Ciudad Juárez, y doy su nombre porque sí la conozco. Y esa mujer fue a una reunión de mujeres y a mí me impresionó su testimonio porque ella, yo me senté para platicar ya después de mi predicación y le dije, ¿qué tal, pastora? Pues no la conozco, pero cuénteme de usted. Y lo que ella me dice es que hacía 7 meses habían matado, ejecutado a su hijo. No solo eso, le llevaron la cabeza en una caja. Cuando ella cuenta eso, para mí me sacudió. Fue impresionante. O sea, me quedé sin palabras. Es de esas noticias que tú no te estás esperando. Y le pregunto, ¿cómo está usted, pastora? Muy bien. Yo agradezco a Dios que me haya dado salud. Pero especialmente, dijo ella, agradezco a la iglesia que no me dejó caer. Porque tengo una iglesia que pastorear, que necesita el alimento que están esperando que Dios me dé para dárselo a ellos. Me quedé sorprendida. Me quedé sorprendida porque habían pasado 7 meses. O sea, ¿cómo te repones de una situación así? ¿Cómo sigues adelante con tu vida? ¿Cómo sonríes? ¿Cómo das esperanza? ¿Cómo puedes orar por los enfermos a no ser que haya más elevado, más grande, más importante que lo que se está experimentando en ese momento? ¿Lo estamos comprendiendo? Y vamos al libro de Nehemías para entender mucho esto sobre propósitos. Libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 16. Dice la escritura, para que me acompañes por favor. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra. Este versículo tiene que ver con asignación. No todos son manos, no todos son dedos y saben, no todos son pies. O sea, tenemos diferentes funciones en este cuerpo tan maravilloso llamado la iglesia. Tú haces algo diferente a lo que tu compañero que está ahí al lado hace. ¿Lo comprendemos? Así que esto lo explica perfectamente. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Dime, asignación, asignación. Pastor, sí, estamos entendiendo. Y dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban propósitos, llamados, como quieras decirle, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿No te parece maravilloso? Dime, asignación, llamado. Tengo algo tan único y tan especial que me hace diferente al resto de las personas. Tengo que saber que ha soplado Dios en mí, porque no solo es para salvación, ok, no solo es para salvación. Dios ha asignado una función especial sobre mi vida, de la cual tengo que entregarle fruto. Así que acompáñame a orar en el nombre de Jesús. Esta reunión es santificada. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por tu presencia que no nos permite decir más de lo debido, sino que tú estás en total control de mi vida, porque para eso he sido elegida. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra y gracias por la iglesia que la va a recibir, porque tiene toda la fuerza, sabiduría para hacer de cada persona el hijo de Dios con la gloria de vida al llamado y asignación que tienen en Cristo Jesús. Amén. ¿Te has dado cuenta que no están aquí, pero que puedes compartir este mensaje? Que hay cristianos como que dudan, que no saben qué hacer. ¿Sí te has encontrado? Ok, para muestra, una persona que está en depresión es una persona que no sabe qué hacer con su vida. Una persona que está enojada, que está viendo qué hace el vecino, que está viendo qué está haciendo el exesposo, la exesposa, es una persona que no tiene propósito, que no sabe qué hacer. Hay personas en la actualidad que preguntan: ¿estudiaré qué profesión? ¿Me casaré o no? ¿Seré pastor o no? Y siguen pasando los años haciéndose las mismas preguntas. ¿Qué carrera tomaré? ¿Cuántos hijos deberé de tener? Estas personas no tienen propósito, significan todavía no se han acercado con Dios para que les revele a qué fueron llamados. Significa que están abriendo puertas para que la cautividad del diablo llegue a su vida. Son susceptibles de quedar encerrados en cosas malas, en cosas negativas. Dime, ¿es cierto? Entonces, tenemos que saber que hay decisiones o no decisiones que hacen que el enemigo traspase nuestro territorio que Dios nos ha dado. Tenemos que ser sabios para levantar muros, para afinar nuestra arma y para establecer el gobierno de Dios en nuestra casa, en nuestra vida y en nuestro territorio. Dale un aplauso al Señor. Pastora, ¿cómo no pierdo el trabajo? Establece dominio, cerca tu trabajo de manera inmediata. No permitas que el enemigo, el diablo, como quiera llamarse, venga y arrase lo que Dios te ha entregado. ¿Cómo cuido a mis hijos? Establece vallado. Pero es muy difícil que una persona que no tenga en su interior vallado, que no tenga muros emocionales, puede establecer en otros ese vallado. ¿Lo estamos comprendiendo? Así que tenemos que hacer un análisis de que verdaderamente estamos protegidos de manera personal. ¿Qué significa esto? Vamos más adelante en el mensaje, porque en esta ocasión yo agradezco una iglesia maravillosa, porque Dios ha levantado una generación poderosa de hombres y mujeres que digan basta a lo que se está viviendo. Hombres y mujeres que digan no a la mediocridad espiritual, que digan basta del pecado, de la tibieza, basta de dejar en mal el evangelio, basta de que los demás se burlen de Dios a causa de testimonio personal. Basta. Una generación que Dios establece una prontitud de voz, una autoridad en su boca, una autoridad en sus manos. Personas que se enojen por lo que está sucediendo en la actualidad. Damos gracias porque tú eres esas personas que dicen basta, ya no quiero más esto, ya no quiero que las cosas se me vayan de entre las manos, ya no quiero saber que mi hijo es tentado y no tiene la fuerza para resistir, ya no quiero saber que mi hijo no tiene inteligencia para recibir conocimiento. Basta ya. ¿Quién dice basta ya? Basta ya, pero que te tienes que enojar verdaderamente, porque es tiempo de asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo en este momento. Es tiempo de reconocer que somos culpables, que somos responsables, que lo que perdimos, que lo que nos defraudaron, que lo que nos engañaron, que lo que nos estafaron, nosotros somos responsables de haber sido engañados. ¿Algo te quitó el diablo? No le eches la culpa a papá, no le eches la responsabilidad a la iglesia, no le eches la responsabilidad al psicólogo. Algo te ha quitado, algo te quitaron de tu entorno, es responsabilidad tuya. ¿Quién dice cierto? Entonces significa que cuando una persona sabe verdaderamente que Dios le hizo amo y señor de lo que ha puesto en sus manos. Ahora sí, como amo y Señor se comporta y aprende a pelear y aprende a defender y aprende a callar a los demás, aprende a formar un cerco derredor de lo que Dios ha dado, pero no permitas que venga el enemigo y se lleve lo que Dios te ha dado. Entonces, si sabemos cuál es nuestro propósito, tendremos el armamento necesario para pelear con el enemigo. Porque miren, cumplir con el propósito que Dios nos ha dado significa que en medio de enfermedad tú vas a seguir avanzando. O sea, en serio, significa que en medio de muerte tu pisada no va a fracturarse, no va a flaquear, no vas a temblar. Significa que vas por el camino que Dios te ha trazado, independientemente de nubarrones, tormentas, independientemente de voces que se levanten, independientemente de voces que te acusen, que te critiquen. Tú sigues avanzando porque mayor propósito hay en tu interior que lo que digan los demás. Y me gusta mucho la vida de Nehemías. Digo, porque como vas a compartir este mensaje, pues por lógica, te tengo que decir qué cosas tienen algunas personas que no están aquí, que necesitan deshacerse inmediatamente. Porque te puedo decir, conoce el propósito de Dios, y alguno va a decir, bueno, el propósito es que yo sea médico, porque mi profesión va a ser que yo comparta los milagros. En lugar de darle gloria a la ciencia, le van a dar gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Ok, si es así, necesita la persona estar capacitado. Pero si tú estudiaste algo para obtener dinero, quiero decir, puedes rectificar ese camino, ¿eh? Porque mayor gloria vas a tener por la eternidad, mayor recompensa vas a recibir del Padre que lo que puedas obtener aquí en la tierra. ¿Cómo hacerle para obtener el propósito de Dios? Número uno, tenemos que destruir a Babilonia. Vamos viendo qué es destruir a Babilonia. Jesús dijo, primero hay que limpiar la casa. Vamos viendo, porque cuando tú compartes el evangelio, inmediatamente tienes que darle la vacuna, pero primero hay que limpiarla. ¿Cómo limpiamos la casa? ¿Cómo limpiamos la casa de las otras personas? Solamente una persona que ha estado en palacio lo sabe. Porque nos encontramos a Nehemías. Qué interesante. Llegó la palabra de que Jerusalén estaba en vergüenza, en oprobio, y en lugar de llorar diciendo quién es responsable, el presidente de seguro, quién es responsable, los padres de los que están viviendo allí, porque ya tenían demasiados años, en lugar de ver quién era culpable, él dijo: perdónanos, Señor, discúlpanos por haber fallado, somos una vergüenza. Tenemos que limpiar la casa, pero solo lo sabe quien ha estado enseguida del rey. Vamos entendiéndolo, porque dice en la escritura que Nehemías estuvo como copero de Artajerjes. O sea, Nehemías sabe de gobierno, sabe de estrategias, sabe de reuniones entre gente de primer mundo. Escuchó, estuvo impregnado en esa esfera de autoridad, en donde se dictan las leyes, en donde se establece dirección a naciones. Lo estamos comprendiendo. Solamente quien ha estado en palacio sabe cuando una pared no es correcta, cuando tiene hoyo la pared, cuando el camino de los demás, el suyo propio, no es correcto. Solamente quien está en palacio sabe que hay un sentido, un ADN de ensanchamiento de gobierno. Sabe que su voz tiene la autoridad para dictar leyes y para poner en dirección su casa. ¿Quién dice amén? Por eso Nehemías dijo: pues tengo que ir a Jerusalén, porque la gente que está en cautividad no entiende que es una vergüenza. La gente que tiene los muros derribados no se da cuenta que los demás se burlan. No se da cuenta que es una vergüenza. La gente que anda cargando su bulto, llorando por experiencias pasadas, por cosas que sucedieron, por temores que enfrenta, si sabes, por temores que tiene enfrente, tiene los muros derribados y son una vergüenza para quienes están en palacio. Oh my God. ¿Estamos aquí? Por eso yo te estoy diciendo, te lo llevas para alguien. Oye, el Espíritu Santo, mira nomás, habló a través de la pastora. Este mensaje es para ti, para que dejes de llorar, para que dejes de estar en luto, para que dejes de pecar, para que ya basta con tus hijos que andan de locos sin rienda, sin dirección, porque tienes miedo de ponerle dirección. Necesitas estar en palacio. Necesita uno saber qué significa estar desde las alturas tomando decisiones, gobernando. Y la palabra de Dios dice que ha sido sentado al lado del primogénito entre muchos hermanos. Empieza a gobernar, empieza a dictar, toma el control de lo que te ha sido dado. Vas a rendir cuentas del matrimonio fracturado, vas a rendir cuentas. Como pastores tenemos un conflicto impresionante, recibir a las personas que se han divorciado 2, 3, 4 veces. ¡Wow! Y uno piensa, ¿y ahora qué va a hacer esta persona? Puede venir a una iglesia y ocupar un lugar, pero cuando tenga que dar cuentas a Dios, ¿qué va a decir? A él no lo puede burlar. Ha dejado a lo largo de su vida, hombre o mujer, no vayan a pensar que es que en contra de los hombres, hombre o mujer, ha dejado muros derribados, familias destrozadas, familias confundidas, solo por un sentir de egoísmo personal. ¿Quién dice? Siga, pastora, siga hablando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos destruir al espíritu de Babilonia? ¿Cómo lo podemos derribar? Porque la vida no la tomamos con cordialidad. ¿Sabes que en ocasiones tenemos que dar puñetazos espirituales? Para cuando vengan a juzgar, dale un puñetazo espiritual. Cuando te vengan a señalar, dale un puñetazo espiritual. Sigue adelante, porque te has encargado de derribar todo espíritu de Babilonia que puede haber en tu vida. Imagínate el reto que tenía este hombre de estar en palacio. Imagínate el reto que tú tienes allá. Te vas a encontrar gran cantidad de personas que se aferran a su enfermedad. ¿Quién lo sabe? Gran cantidad de personas que se aferran a su dolor. ¿Quién lo está comprendiendo? Gran cantidad de personas que se aferran a experiencias pasadas, que no dan oportunidad a algo nuevo, diferente. Nehemías tenía esa situación. ¿Cómo llegar y trasladarme de un lugar en donde fui, entre comillas, principal, para llegar a la gente que tiene derribados los muros? ¿Cómo me puedo trasladar? ¿Cómo puedo cambiar su mentalidad? Porque ese tipo de personas te van a decir, pero ¿cuál es el problema? No seamos exagerados. ¿Por qué hablamos de santidad? No exageremos. ¿Por qué hablamos de representarlo a él, hombre, en la tierra? Una especie de cautividad que no da lugar a mayor potencia espiritual. Por eso el hombre de Dios tiene que ir rodeado de un respaldo de rey. ¿Quién sabe que tienes un respaldo de rey? Así lo hizo Artajerjes. Fue movido por Dios para decir, Nehemías, a donde tú vayas, ¿qué necesitas, amigo? Porque no quiero que vayas solo. No quiero que vayas solo, quiero que vayas rodeado de toda la fuerza, de todo el reconocimiento, de toda la estructura que se necesita para levantar los muros allá. ¿Quién dice cierto? Es que es muy frustrante trabajar solos. Es necesario cambiar de mentalidad. Ellos van a decir, Nehemías, no, tranquilo, no exageremos. Porque, ¿cuál es el problema? O sea, sí es cierto, pueden decir lo que sea. Vamos a tener algún inconveniente cuando vengan y traten de conquistarnos. No, es que ya de antemano, ya es una vergüenza. Que no saben, son el pueblo elegido por Dios. Es que en serio, son importantes. Es el pueblo que más está amando Dios en aquel entonces. Pero la gente no entendía. Le entraba por un uno y le salía por otro, porque se trata verdaderamente de la protección de cada uno, es cierto. Se trata de la protección sobre tu casa, es cierto. Pero más allá de tus cuatro paredes, se trata de la gloria que le das con tu testimonio. Se trata de la palabra que van a soltar con tus victorias. Se va a tratar de honrar el llamado que has recibido. Así que somos competentes a causa del llamado que tenemos de parte de Dios. Estoy a favor de la libertad que tiene cada persona. Mira, soy una pastora que no me gusta meterme en la vida de los demás, en serio. Si la persona quiere vivir así, bueno, está bien. Si quiere pasar otros 5 años llorando lo que ya no puede recuperar, pues está bien. Pero cuando nace un fuego en el interior, un fuego santo, ¿sí sabes? Tú no te puedes quedar con los brazos cruzados. Cuando nace un celo porque cada persona puede tener una mejor vida, en serio, tienes que sacudirles, tienes que decirles que el llamado que Dios ha puesto es de altura, es de primer nivel. O sea, tiene que ver con poder en ellos. Necesitas, en serio, que el Espíritu Santo te empiece a mover para sacar de la cautividad a los demás, para zarandearlos, para estar orando, para estar intercediendo, para que te pongas a ayunar, para que declares palabra profética a favor de los demás. Pero no te puedes dar la vuelta, no te puedes como si no existiera, como si no entendieras que tu hermano está caído, que tu hermano no tiene esperanza, como si no existiera. Porque tú tienes que pedirle a Dios, Señor, dame el sentir que tuviste en la cruz del Calvario, que moriste por santos y pecadores, ladrones, estafadores. Dame ese sentir, quien dice es cierto, porque fuimos elegidos para cosas eternas. Dejemos de pensar en lo inmediato, en la comodidad, dejemos de pensar en lo pronto, para pensar que todo lo que estamos realizando va a tener recompensa eterna. Estamos llevando muchas almas al cielo, le estamos ganando la batalla al diablo que quiere llevárselas al infierno. Le estamos ganando, pero es necesario que tú te encargues también de representar bien el nombre de Dios, de representarlo, de ponerlo en alto. No solo tú, también tu casa. ¿No hay algo más doloroso que saber que los hijos no están aquí recibiendo el alimento? ¿No hay algo más doloroso? Como mamá, mis hijos estuvieron en diferentes escuelas privadas, siempre lo he dicho. Siempre negociábamos para pagar en beca, ofrecía trabajos, ofrecíamos algo, siempre tuvimos esa gracia. Por eso Palabra Viva, el colegio es el que más beca tiene. En serio, a nivel estatal, la gente que se acerca a pedirnos beca, le vamos a otorgar. Sí, sabes, porque creemos que no es un negocio, sino que es la protección que se le da a los hijos de Dios para que empiecen a ser formados, para que cuando tengan la madurez, ahora sí enfrenten el mundo. No podemos sacarlos antes de tiempo porque el mundo se los come. Empiezan a hacer cosas malas, a tener un diferente vocabulario, empiezan a cuestionar la fe. ¿Por qué crees que aquí hay personas que sus hijos están en el mundo? Porque los dieron a luz antes de tiempo, el enemigo vino y se los llevó. ¿Lo estamos comprendiendo? Y siempre, esa fue la palabra que yo daba. Número uno, mis hijos no hacen tareas por equipo. No me importa la calificación. No me importa las amenazas que den, mis hijos no van con otras personas, porque los colegios no eran cristianos. El Palmone fue uno de ellos, la Elizabeth Seton era otro. Ahí no son cristianos, en la segunda. Y número dos, tenemos principios espirituales de fe. Si les van a encargar demasiada tarea y mi hijo tiene que sacrificar el servicio, no me importa que lo reprueben. Pastora, es que mi hijo no vino porque tenía que hacer tarea. Bueno, está dejando un precedente para su hijo. Y a la mera hora el Dios que debió de bendecirlo se cruza de manos y deja a su hijo batallando por sí solo. ¿Lo comprendemos? Porque no tuvimos el valor de expresar nuestra fe. La gente decía, estamos de acuerdo, Israel estuvo en la Esfer. No era como es ahora, que es salesiana. En aquel entonces no era así. Y cuando llegué y dije, mi hijo es cristiano, él no va a recibir las instrucciones religiosas de ahí. ¿Tienen algún problema? No, señora. Va a estar en el salón en lo que los demás están allá. Perfecto. Porque quería que Israel se introdujera en ese ambiente, que conociera, pero que no conociera ni practicara ni hiciera algo contrario a su fe. ¿Lo comprendemos? Tenía tanta estructura, tantos límites, porque todo papá y toda mamá sabe que en medio de los límites que ponemos está la gracia de Dios para hacerlos soportables. Está la gracia, está la visión, está la enseñanza, está el soplo, está la palabra. Si continuamente les decimos, son grandes, dependen de Dios, la gracia de Dios está en sus vidas, ellos no se van. ¿Qué tiene que hacer? El Espíritu Santo te inspira y te presiona. Cuando abrimos Ciudad Juárez, y esto lo contaba en la reunión de mujeres, el pastor da la palabra y dice, esto va a ser la visión para este año. Y yo en un momento dije, wow, no, yo no quiero viajar, estamos cómodos, estamos en una iglesia que nos ama, una ciudad linda, no conozco Juárez y creo que no les gustamos nosotros los de Chihuahua. Me di cuenta que es cierto eso, no les gustamos nosotros, dicen que somos elitistas y que bueno, que nos creemos los plus. Es cierto eso, que también nos creemos. El caso es que yo fui con Dios, dije, no, Señor, bueno, pues mira, ahí hay muchos líderes, no sé qué vayas a hacer, pero pues no. Cuando uno va con Dios y le expresa, esto es mi sentir, de veras, pero más allá de mi sentir, dime tú la palabra rema, que el Espíritu Santo me diga algo, vino un sentir. Si no te atreves, si lo sigues pensando, espíritu de fracaso va a seguir en todo tu ministerio. Órale, órale, espíritu de fracaso, exactamente. Por ese espíritu, yo les digo a Juárez, la verdad que yo no vine porque los amaba, ni siquiera los conocía, qué franca, ¿no? O sea, vine aquí pues, porque fui presionada por el Espíritu Santo, porque yo no quiero un estigma en mi ministerio, no quiero que digan, esta mujer que debió de haber predicado a las naciones, decidió encerrarse. Yo no quiero ser la esposa del pastor tal, yo quiero ser la pastora, la profeta, la mujer que fue ungida. O sea, si tengo que pagar un precio, tenemos que pagar un precio. Pero arriésgate. Permite que el Espíritu Santo te esté presionando. No quiero de veras. Y que te esté presionando tiernamente, para que entonces la unción que tú has estado pidiendo descienda raudales sobre tu vida. ¿Quién dice amén? Sabes que antes de Juárez yo no predicaba los domingos. Para mí es una fiesta. Antes de Juárez yo no venía aquí los domingos a darte palabra de lo que me estaba perdiendo. Juárez representa la oportunidad ministerial de predicar en reuniones de mujeres, en reunión de domingo, en reunión de oración, etcétera, etcétera. Esto para mí es una grande victoria. Dale un aplauso al Señor. Wow. Dos. Perdón. Miren que ya tenemos que terminar y apenas voy en la introducción. Padre mío. Ya, vamos rápido. Así en un 2x3, que lo tengamos que hacer. Dos, ocupa el lugar asignado. Si algo el enemigo quiere que la persona viva, es totalmente desorientada de un lado para otro. Es que no sé qué hacer, es que a dónde voy, a qué congreso ahora me invitan, es que a qué reunión, es que a qué célula, es que en dónde voy. Pueden estar orando que la persona siga entretenida con una religión, ocupado, mientras sus hijos, quién sabe, y su trabajo no sabemos, y sus compañeros no nos interesa, que la persona se ocupe en la religión, que no le sirva a Dios ni a nadie. Eso quiere el enemigo. Hay que hacer un análisis interno. Wow, cuánto fruto estoy llevando. A ver cuánto fruto. Verdaderamente lo que ha puesto Dios en mis manos, ¿lo he multiplicado? Verdaderamente de dos que somos en casa, de repente llegaron a seis. De repente mi célula es suficiente para la reproducción. Porque si no ha sido así, yo quiero decirte, iglesia, ponte en oración y ayuno. Empieza a llorarle a Dios, clámale, insístele, toca el trono, póstrate a Él. Porque ADN de multiplicación está en tu interior, que no lo estás activando, que no lo estás poniendo a funcionar, porque tal vez estás desubicado. Hermanos Elizondo, que las células se conviertan en terapias. Qué lástima, la gente se va. La gente no puede cargar los problemas de los demás, lo estamos comprendiendo. Ay, es que nuestra líder empezó a decir que tiene problemas. Nuestro líder empezó a decir, por favor, pueden orar por nosotros porque casi estoy perdiendo el trabajo. No, la gente va ahí para recibir palabra, para que los principales, los que están en palacio, los que saben de multiplicación y gobierno, tengan la palabra de esperanza para los demás. Para eso van a las células. No quieren saber de problemas externos porque ya los suyos ya es mucho trabajo, ya es mucho. Así que hay personas todavía que se encuentran en esta situación, que viven en cautiverio, que solo sirven para sus circunstancias. Seguimos. Tengo este problema y todos 6 meses en torno al problema. Tengo esta enfermedad y todo el año de alrededor del problema. ¿Qué crees que sucede con el enemigo? Sí, que sigue en cautividad. Está ocupada y está entretenida, sirviendo para circunstancias, extrayendo la fuerza de los demás. Por favor, alguien que se encargue de mí, que me visite, que me dé una palabra. Está extrayendo cuando el mismo poder que levantó el hermanito, que tiene palabra profética, que siempre está feliz, que vence al enemigo y aplasta la enfermedad, está en los demás. ¿Quién dice cierto? Está en los demás, está en ti. El mismo poder que nace de este lugar a través del pastor Roberto Tinoco está en ti. El mismo poder que desciende está sobre aquellos que lo creen, que lo quieren experimentar, que lo quieren vivir. Pero no tenemos que vivir para nuestra circunstancia. Cuando Nehemías dijo, estoy siendo llamado, ya lloré, ya pedí perdón, estoy siendo llamado para esto, empezó el trabajo. La Biblia no dice que pasó un año de aquí que se trasladara de un lado para otro. La Biblia no menciona, la Biblia dice que fue rápido. Había una necesidad allá y solamente aquellos que son embarazados espiritualmente saben que en prontitud significa reino. Que prontitud significa reino. Ay, es que necesito pasar por una capacitación. No, señor. Que prontitud significa reino. Que necesitamos porque alguien más nos necesita. Necesitamos empezar a caminar. Necesitamos empezar a avanzar. Que Dios dé las herramientas. Que Dios dé lo que se necesita para los demás. Pero mientras vamos a empezar a avanzar porque nos requieren. Que necesitamos saber eso. Porque sabemos la gravedad de la situación. Yo no voy a funerales. ¿Qué puede? A veces la persona ni siquiera conocía a Dios. Para eso están los hermanos Castro, los hermanos Elizondo, para que pueda expresar algo bueno de alguien que ya no está, que ya no puede generar un rema porque ya está muerto. No hay como darle palabra al que todavía respira. Así está en el hecho de enfermedad. Voy a hospitales. Así está en el hecho de enfermedad. La impartición espiritual es tan potente que lo puedes levantar. ¿Quién dice amén? Lo puedes sanar. Puedes hacer que cambie. Que empiece a sentir la vida de diferente manera. Hay una fuerza, hay un fuego para que las personas cambien. no importa que esté en su lecho de enfermedad, tienes la fuerza necesaria para alentarlo. Nehemías llegó y empezó con la visión y dice Nehemías 3:5, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. No importa, hay un fuego, hay una necesidad para el que tiene propósito. No importa si me respaldan, yo sigo avanzando. No importa si eres consciente que tu familia se está muriendo, aquí estoy para darle palabra. No importa, no importa si todos entienden, hay un fuego, hay un propósito que tenemos que hacerlo, aunque la vida vaya de por medio. Tenemos que lograrlo, tenemos que hacerlo. ¿Quién dice cierto, por favor? No todos te aplaudirán. No todos estarán a favor de lo que tú vas a hacer. No todos te aplaudirán. ¿Sabes que habrá personas que querrán que estés en la misma cautividad que tú? Que ellos te van a tratar de chantajear para que te quedes atado donde están ellos. Te tratarán de amenazar, tratarán de manipular para que las personas, para que estés allá. Pero no importa, no importa que pierdas matrimonio, ¿quién dice cierto? No importa que pierdas trabajo, no importa que pierdas amistades, hay un fuego interno por hacer la voluntad de Dios. Hay una necesidad interna de agradarle, porque sabemos que en la medida en que agradamos a Dios, todas las cosas van a estar funcionando. Dios te va a poner a las personas correctas. ¿Quién dice es cierto? Dale un aplauso al Señor. Yo lo sé, que sé, que sé, que sé. Ya vamos finalizando. Por favor, un tecladista, vengan acá. Pero te tienes que levantar por encima de las opiniones de los demás, encima de la cultura, encima de lo que están aportando los demás. Levántate tú por encima de las críticas, por encima de lo que están pensando, por encima de lo que quieren formar en los demás, porque para eso fuimos. No permitas que el mal gane, no permitas que el mal esté en tu casa, no permitas eso. Empieza a construir con Dios. Si Dios no edificará la casa, en vano trabajan los que la edifican. Debes de saber que Dios está a cargo de la construcción que tú vas a realizar, aun cuando sea tu llamado, ¿eh? Es Dios el que empieza a edificar, es Dios. Dime, es Dios. Para que cuando Dios venga y diga ya no, tú no te digas y por qué no, y esto es mi obra. Y no, no, Dios sigue a cargo. Espérate en el tiempo de Dios. Te va a decir, aquí te quedas un tiempo en lo que hago los cambios, y tú te quedas un tiempo en lo que Él hace los cambios, porque Él está construyendo. Es de Él el llamado, Él ha depositado la unción, de Él dependemos. No dependemos de gloria, no dependemos de reconocimiento, no dependemos de eso, dependemos de Él. Y luego te va a decir, avanza 5 metros, avanzamos 5 metros, y luego va a decir, hasta aquí. Pero es de Él. Imagínate cualquier ministerio, propósito, que sabemos que Él está a cargo, que descanso. Dios te ordena, iglesia, a dejar una marca, a dejar un sello en esta tierra, que podamos celebrar tu partida a la eternidad con fiesta, que pueda estar presente la pastora Tinoco diciendo, ¡hay victoria! ¡Oh, hay demasiado fruto, mucho fruto de la persona que está ahí! Tienes que dejar una huella. Dios te está ordenando. La eternidad es incontables años. No tomes tan en serio la vida que estamos teniendo aquí, a no ser que sea por voluntad divina, porque tienes un llamado. De ahí en fuera, problemas. Esos espíritus de Nabucodonosor, ira, enojo, robo, mentira, eso que tenemos que sacar, que se tiene que sacar, no tiene importancia. Ventajas, engaños, no tiene importancia. Tengo 52 años y esto se ha pasado en un suspiro. Wow, 52, ¿cuántos años me quedarán? Tengo que aprovecharlos, tienes que aprovecharlos. Porque si esto ha sido en un suspiro, la eternidad, ¿cómo va a ser? Yo estoy a favor de que los que hicieron tanto para la obra del Señor estén cerca del trono. que lo puedas así voltear a ver. Wow, wow. No quiero ser de los últimos que en la vida, que en la eternidad los vamos a ver, de esos que están apenas en el cielo, ok, porque pidieron perdón al momento de fallecer, pero que no van a recibir recompensa. Pero los que trabajaron, que se sientan en el privilegio de estar en las piernas de papá, los que trabajaron, los que llevaron fruto, se sienten con papá. Porque cuando dejas la construcción en las manos de Dios, no importa el qué tiempo, no importa, al final de tiempo Dios construirá las casas de tus sueños. Él tiene mejores ideas. Y por último, levanta un legado. Listo. Lo mejor que puedes hacer es dejar un legado. Lo mejor que tú puedes hacer, que los que siguen, sigan tus mismos pasos y los mejoren. Para reclamar lo que justamente pertenece a cada uno, debes de aprender a pelear. Nehemías, hombre que tenía sus muros bien construidos. Mientras no tengas esto, no puedes construir a los demás, ni tienes el ADN para dejar un legado. Entonces Nehemías, acostumbrado a escuchar que el principal mandaba, ordenaba y demás. Dime, esto es bueno, ¿eh? Pues llega ahí al lugar y dice: entonces lo medité y reprendí. ¿A quiénes? A los nobles. Nehemías 5:7. Y a los oficiales los reprendió. ¿Quién eres tú, hombre, para reprender? Pero un hombre acostumbrado a palacio, a gobierno, a autoridad, ¿sabe? ¿En serio? Está acostumbrado a dar órdenes. ¿Quién dice cierto? Está acostumbrado a llegar a cualquier lugar, sea China, Japón, no sé, Alemania. No se intimida por la estructura territorial. Puedes ir a cualquier lado. Hay personas que tienen miedo hasta de entrar a la casa de sus papás. No, es que mi papá, es que mi mamá, la casa de los suegros. Todavía hay mujeres que están peleando con la suegra. Yo no entiendo eso. Es que se quiere llevar a mi pimpollo. Es que se lo lleven. Sí, sabes. Pero alguien que ya supo lo que es estar en palacio, yo admiro a los predicadores, pastores. Cuando tienen alguna situación, de veras, lo último que dejan es predicar. De veras, tú vas a decir: ay, pastora, por lo que está sucediendo ahorita ya en otro lugar. Sí. O sea, consideran las cosas cotidianas como algo secundario por el placer de seguir predicando la palabra. La vida se nos va de por medio, Para quien ha experimentado la reproducción en la fe de los demás, tenemos que seguir predicando en células, tenemos que seguir predicando en cafés, en el trabajo, tenemos que seguir llevando la palabra para alguien que continuamente está embarazado. Así que los reprendió, dice, y a los oficiales, y les dije: exigen interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. ¿Quieres reclamar las promesas de Dios y que se hagan una realidad? Tienes que reclamarlas. Vámonos. Y tienes que ponerte ahí en el trono celestial a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué no es efectiva tu palabra, tu provisión, tu amor? ¿Por qué no es efectiva tus promesas? Empieza a reclamarlas, porque vendrá el diablo, que en medio de lo que un ángel baje para entregártela, te va a saquear. Porque hay personas que viven en el hoyo porque vino el diablo y le metió la mano, bolsillos, familia, y empezó, y no hubo alma, no hubo entrañas que reprendiera al ladrón. De veras, estás en tu derecho de ser sano. Sí, cierto. Estás en tu derecho de ser sano. Estás en tu derecho de ser bendecido financieramente. Alguien necesita paz mental. Está en tu derecho de pedirlo. Pero no permitas que las circunstancias te lleven Que Dios te ha prometido esto y más. ¿Qué te parece si te pones de pie para empezar a reclamarlo? Porque no solo esto es el legado para ti. O sea, piensa qué sentir vamos a dejar a los hijos espirituales. Estoy a favor de la esterilización. Sí, de veras, qué duro. Pero ¿para qué traer a luz cuando la persona no está preparada, cuando no tiene paz mental, cuando no está bien emocionalmente? ¿Por qué embarazarse? ¿Por qué seguir continua? ¿Por qué continuar en una situación desfavorable hasta que no se establezca la cosa? Es cuando podemos dar a luz. Ok, alguien tiene necesidad de algo que no haya alcanzado, no haya recibido. Es momento de decirle: hoy reclamo. Hoy reclamo los años que de cautiverio que viví en Babilonia y los hago a un lado. Reclamo la bendición que tú has establecido, la gratitud por la vida, Señor, porque pudiste, porque tú tuviste la fuerza, porque tú tuviste el empacho de continuar invirtiendo en mi vida. Te lo agradezco, Señor. Hoy reprendo toda la atadura que me estuvo gobernando a lo largo de tanto tiempo. Reprendo espíritu de enojo, reprendo espíritu de amargura, espíritu de venganza. Reprendo estos espíritus porque solamente el Espíritu Santo debe habitar en mi vida. Solamente tu Santo Espíritu sobre tu iglesia. No espíritu de división, de confusión. No el espíritu de rivalidad que pueda haber. Sea el espíritu de paz, el espíritu de fe. Sea tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Hoy, Señor, nos levantamos confiados. Hoy hablamos con toda la certeza de que una vida mejor todavía nos espera. Qué bueno lo que nos has dado, pero hay algo todavía mejor. Todavía mejor nos estamos explayando. Nos estamos introduciendo a la vida gloriosa que tú tienes para nosotros. Dale un aplauso al Señor.